COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Solo hay una cosa peor que ignorar a los familiares de las víctimas mortales de cualquier caso, en este caso de la Dana. Y eso es instrumentalizarlas, que más o menos es lo que ha venido a hacer esta mañana Pedro Sánchez. 7 meses después, se digna venir a Valencia en una visita bajo control, eso sí, es decir, alejada de la zona cero, entre fuertes medidas de seguridad, incluso disolviendo una pequeña protesta que además estaba muy alejada de los gruesos muros de la delegación de gobierno, y por supuesto sin presencia de periodistas que le puedan preguntar pues lo que a él no le apetece que le pregunten. Primera reflexión que le ha transmitido a las asociaciones. Le preguntaban, ¿por qué ha tardado casi 7 meses en atenderlos?
Él nos ha contestado que nunca ha querido politizar su presencia en Valencia y que ha preferido trabajar en la sombra. Considera que era más importante que acudieran ministros que han estado acudiendo durante estos 7 meses y trabajar con las administraciones, tanto local como autonómica, para intentar mejorar la situación. Y también, efectivamente, le hemos dicho de venir a Lorta Sur y visitar la zona afectada, y él ha dicho que está totalmente dispuesto a hacerlo.
Es Cristian Lasaec, presidente de la Asociación de Damnificados del Horta Sud, una de las 3 asociaciones con las que se ha reunido el presidente. Lo que a estas alturas, 205 días después, la excusa sea que es que no quería politizar la tragedia, cuando además la han politizado desde el primer minuto, pues hombre, no deja de sonrojar. El caso es que Sánchez, hay que reconocerlo, tiene una virtud incuestionable, y es que las familias de las víctimas, al menos de estas 3 asociaciones, parece que se han ido de regreso a casa muy satisfechos y agradecidos, sobre todo por la comparación de trato respecto a la que les está dispensando el presidente de la Generalitat. Más detalles, Isabel Moreno.
Esta visita ha conseguido darle la vuelta a la situación, porque ahora la lupa está puesta en la reunión que no se ha producido, que es la de Carlos Mazón con las víctimas, porque niegan que haya habido ningún encuentro con él ni con miembros del Consejo. Aseguran que tienen que ser las administraciones las que los contacten. Rosa Álvarez es portavoz de una de las asociaciones.
No nos ha contactado. No se ha puesto en contacto con ninguna de las 3 asociaciones. Nosotros, por lo menos, no vamos a ponernos en contacto con él. Vamos a esperar lo mismo que hemos esperado con el resto de administraciones. Tienen que ser las administraciones los que se pongan en contacto con los familiares de las víctimas, o con las víctimas, o con los damnificados. No, al contrario. Él sigue mintiendo.
Y un anuncio, el de un funeral de Estado laico que tendrá lugar en Valencia en unas fechas cercanas al aniversario del 29 de octubre, cuando se cumpla el primer aniversario del desastre.
A ver, el funeral será totalmente laico. Estarán presentes distintas confesiones, pero no será religioso como fue el que se realizó aquí el 9 de diciembre. La fecha será en torno al primer aniversario, entonces empezaremos a trabajar en breve, porque ya son 7 meses, con lo cual solamente quedan 5. Tenemos que cerrar la agenda primero y ante todo con Casa Real, porque es la agenda que va a marcar la fecha definitiva.
Y también se ha hablado de nuevos proyectos hidráulicos en los barrancos de la Saleta, el Pollo y el Gallego, con un periodo de retorno de 2.000 años.
Al presidente valenciano, pues se le ha insistido esta mañana. Mazón repite, por activa y por pasiva, que sí se ha reunido con familiares, los que lo han pedido, y que para el resto las puertas están abiertas.
He tenido reuniones personales, yo y miembros de mi gobierno, personalmente con desaparecidos, con víctimas particulares, cuando han querido hacer pública, como fue el caso de esos desaparecidos, se ha hecho también. Con todas las víctimas que se quieran reunir, nuestras puertas están abiertas. Vuelvo a reiterarlo públicamente, de manera permanente, y lo volveremos a hacer.
Eso, y que su gobierno sí cumple, no como Sánchez, que tiene a 38.000 valencianos de la zona cero esperando desesperadamente que les lleguen las ayudas del Estado a las que tienen derecho.
Creo que desde que si quieren ayuda que la pidan del presidente Sánchez, ya no la Generalitat Valenciana, que sigue sin recibir los fondos para los colegios o para las o para los hospitales o para los centros educativos o para nuestra sanidad. No, hay 38.000 afectados, muchos de ellos que son víctimas, que ya le han pedido al gobierno de España las ayudas de primera necesidad y que 7 meses después siguen sin recibirlas.
Y en medio de tanto lío aparece pues el sentido común, la independencia despolitizada de la llamada sociedad civil, en la voz del presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro, que tira las orejas a ambos lados. A uno, por haber tardado 7 meses, porque la verdad es que no es de recibo. Y al otro, pues porque todavía a fecha de hoy hay alguna de las asociaciones a las que no ha recibido. Eso y una exigencia. Es verdad, lo primero las víctimas, pero luego inmediatamente sentarse juntos de una vez por todas para agilizar la recuperación que 7 meses después ya les vale. Muy buenas tardes, es jueves, es 22 de mayo y escuchas La Linterna de la Comunidad Valenciana.
COPE Comunidad Valenciana.
Estar informado.
Hoy tenemos uno de esos casos judiciales denominados mediáticos, de esos que se alargan en el tiempo con su consiguiente pena de telediario y que al final quedan en nada. 9 años, 9 largos años de investigación judicial y como protagonista es un político que lo fue todo, Carlos Fabra, y un deportista famoso, en este caso el expiloto Alex de Bon. Es el conocido caso Aerocas. Sentencia absolutoria. El expiloto ha roto a llorar al oír el veredicto. Les pedían más de 3 años de prisión a los dos y también una multa de más de 6.000 euros para cada uno por un presunto delito de cohecho al sostener la fiscalía que la empresa que gestiona el aeropuerto de Castellón y presidía en aquel momento Carlos Fabra, firmó varios contratos de patrocinio deportivo con el piloto y como contrapartida este transferiría un dinero a Carlos Fabra. Pues bien, el jurado popular ha dicho que no. Y en la ciudad de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia se ha puesto firme con los asentamientos que han empezado a crecer, a proliferar en cualquier parte de la ciudad. Con datos oficiales, esos pequeños campamentos de tiendas de campaña han aumentado más de un 20% en cuestión de pocos meses. Desde hace algunos días, la policía ya se acerca, desmonta esos campamentos ofreciendo alternativas pues, más salubres, más seguras, más dignas. Y eso sí, la alcaldesa de la capital, María José Catalá, pide no hacer política de un problema que va mucho más allá de un mero problema económico. Ahí hay pues problemas de alimentación, de drogas, de salud mental, incluso más cosas.
Esto no se trata de dormir o de comer. Esto se trata de dormir, de comer, de hábitos de higiene, de conductas que son de adicciones. Eso va mucho más allá de todo esto. Por tanto,
Bueno, con los datos que se manejan, más de 800 personas viven en esos asentamientos chabolistas de Valencia capital. Sin llegar a esas cifras, los de la capital, lo cierto es que las situaciones se repiten, son muy parecidas, igual de preocupantes, se replican en las grandes ciudades como es, por ejemplo, Alicante. Más datos, José Ramón Zaragoza.
En pleno centro de la ciudad, una zona que parecía estar recuperada vuelve a ser foco de la polémica. La Plaza Séneca, rehabilitada, y lo que era la antigua estación de autobuses, sirve ahora como un campamento improvisado para cerca de 70 indigentes, un problema que los vecinos llevan sufriendo durante los últimos años y que aseguran les ha generado desconfianza y miedo, hasta tal punto que ni se atreven a salir a la calle cuando cae el sol. La situación la describe la presidenta de esta asociación vecinal, es Pilar García.
Todos los días vienen a entregar comida. Eso conlleva que después dejan todo tirado por cualquier sitio, duermen en los bancos. Eso genera que después están todos llenos de heces y de pises en el que se forman ríos y todo lleno de cacas humanas en los portales.
El último recuento de personas que viven en la calle es del 2023. Se contabilizaron 254, una cifra que aseguran ha aumentado y mucho desde entonces hasta hoy.
Más cosas. Hay un serio problema desde la pandemia con la fauna silvestre. Aquellos meses de encierro humano hicieron que proliferasen y aunque ha pasado ya mucho tiempo, desde entonces la superpoblación está creando demasiados problemas. Últimamente la lupa la promocionan los jabalíes, pero también la cabra anda bastante descontrolada. Precisamente estos días hay una imagen que ha llamado mucho la atención. Varios ejemplares de cabras montesas danzando a su aire por tejados de la localidad de Jérica. La verdad es que la imagen parece idílica, curiosa, pero más allá de eso provoca daños y miedo. El alcalde de Jérica es Jorge Peiró.
Están con nosotros bastante tiempo, varios años ya que se ha visto cabras por el monte y muy cerca de los paseos, del paseo de la Vuelta de la Hoz y todo, que la gente venía adrede a verlas. Pero es que claro, ya llega un momento en que las tenemos dentro de las propias casas, es decir, que ya están por los tejados como habéis podido comprobar. Y ahí ya sí que, pues bueno, nos da un poco de miedo porque se pueden producir daños en las viviendas, así como pues el tema de enfermedades que pueden traer y todo.
Y acabamos hoy con el mejor bocadillo de toda España porque se hace en Valencia, en concreto en Casa Quintín, Burjasot, donde de una necesidad pues hicieron un bocadillo que con el tiempo ha sido galardonado, lo dicho, como el mejor bocata nacional. Jairo es el propietario.
Un bocadillo que sale a partir de la necesidad. El plato más vendido se le entrecota a la brasa, entonces las piezas, la parte de adelante y la parte de atrás me sobraban y dije, pues tengo que inventar algo, tengo que sacarle algo. Y empecé a darle vueltas y hemos conseguido ese bocata.
Y nos queda el pronóstico del tiempo. Lo más destacado de estas últimas horas es que hay alerta amarilla interior norte de Alicante, perdón, interior de Alicante e interior sur de Valencia. Allí puede haber tormentas en estas últimas horas. Y mañana viernes, pues la cosa más tranquila, aunque sí que habrá lluvias por la mañana.